Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, enfilamos ya la tercera hora de programa de este martes. El martes, ¿no?
Sí, todo el día. ¡Uy, el perrito!
Oh, ahí lo tenemos, el reto de agudeza visual, que tiene como protagonistas cuadros, perros, señores,
sí,
y Madrid, todo junto.
Todo, hemos hecho una especie de cóctel de imágenes y también de conceptos, pintura, perros y museos. Y 3 de estos cuadros puede que estén en algún museo de Madrid, o solo uno, o 2 de ellos.
Ajá.
En fin, que están las 3 posibilidades.
¿Y qué creen los oyentes?
Los oyentes van creyendo cada vez más en la opción de 2. Ya está con el 23%, ha ido subiendo. La opción de 1, que estaba antes imparable, con el 50%, ya ha rebajado. Ha sido como la cebolla frita cuando le echas la cebolla en el aceite, ha hecho
zoom. Como el filete malo.
Igual.
Que se reduce en la sartén.
35% hasta ahora.
Bueno.
Y está en cabeza la opción de todos con el 41%.
Pues sí que ha pegado subida.
Sí, ha pegado subidita, así que está la lucha ahora entre la opción de 1 y de todos.
Bueno, pues a presumir de ser amantes del arte y conocedores.
Eso.
Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis los 3 cuadros y decidís.
Sí.
¿Hay uno en Madrid? ¿Hay 2 en Madrid? ¿O están los 3 en Madrid?
Eso es.
Uno por lo menos hay.
Los cuadros que, como cosa en común, tienen, que son pintados por grandes pintores y tienen al menos un perro.
Por lo menos uno. Que aparezca y que sepamos.
Los otros son humanos.
Muy bien. Pues nada, a seguir votando y a la 1:05 ya me cuentas el resultado definitivo, de quién es cada cuadro,
eso es,
dónde se pueden ver, claro, todas esas cosas.
Y si me han ganado o no los oyentes, bueno,
venga,
eso lo veremos.
Pues veremos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
El escritor Fernando Repiso acaba de publicar Las agujas de la noche. Lo ha hecho con una editorial importante, lo ha hecho en Planeta. Y es un thriller muy atípico. ¿Por qué digo esto? Porque el protagonista es un inspector de policía, algo habitual en los thrillers, pero tiene unas características muy especiales. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludaros y de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, Fernando. Decía yo que es una novela muy atípica, porque siempre estamos acostumbrados a que los thrillers, donde aparece el inspector de turno, bueno, pues el inspector, hombre, es verdad que tradicionalmente son gente bohemia, a lo mejor beben un poquito de más, fuman bastante más de lo que se debe, pero es que en tu caso nos encontramos a un protagonista, inspector, como digo, que tiene adicciones, que vive su homosexualidad de una manera muy particular. En fin, que nos encontramos con un personaje realmente muy extravagante, ¿no?, para este tipo de novelas.
Pues mira, la verdad es que te agradezco que, bueno, que el primer comentario acerca de la novela sea pues ensalzando, destacando la figura de mi Iván de Pablo, ¿no?
Iván de Pablo, sí.
Mira, la novela se publicó la semana pasada, el día 18, no lleva ni una semana a la venta, pero claro, ya tengo los primeros inputs de lectores, aparte de mi familia y mis amigos, ¿vale?
Sí.
Que eso van de suyo, sino lectores anónimos que me están entrando por las redes sociales y me están diciendo que, bueno, que están fascinados con el inspector. Y hombre, a mí eso me halaga mucho, porque yo he empleado mucho tiempo en planificar y en construir este personaje, entonces parece que, bueno, que algo he conseguido bien.
Ajá, Iván de Pablos, que es este inspector. Bueno, la novela, hay que decir, no vamos a desvelar mucho, ¿eh? Porque,
vale.
Porque las novelas están hechas para leerlas, no para que las contemos por la radio. Pero la novela comienza con un cadáver en una sauna gay, con sospechas de que ha podido haber una sobredosis o una práctica sexual extraña, aparece el cadáver amputado, en fin, estas cosas, ¿cómo se te ocurren, de verdad? Fernando.
Pues mira, leyendo mucho y viendo mucho y viendo mucha serie, mucha peli del género, que soy un defensor del género. Pero te permite decir una cosa, las hay mucho más escarosas que la mía, mi novela al final, bueno, porque tiene ese ambiente o ese contexto más sórdido, más turbio, y esas peculiaridades, pero ahora mismo hay una tendencia en el género mucho más gore, o más visceral que la mía no tiene. Yo he intentado huir un poquito de tanta sangre, sí que sí que es cierto, bueno, que tiene algún toque cierto, porque si no, a todos nos gusta un buen muerto.
Ya, efectivamente, y si se trata de un thriller claro. Sin muerto, no funciona. Pero fíjate, Fernando, leyendo tu novela, uno reflexiona, ¿no?, sobre cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo ha cambiado las cosas para bien en este sentido, ¿no? Si tú hace, yo qué sé, 30, ni siquiera 30 años, 20 años, escribes una novela con un inspector de policía que es gay, no veas tú el escándalo que se monta. Ahora ya la homosexualidad forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestro entorno cotidiano, se habla con naturalidad de ello, incluso el protagonista de una novela, bueno, pues es homosexual, lo dice tranquilamente, tiene su vida y la desarrolla, en un ambiente muy sórdido en este caso, por la novela. Pero en eso sí que hemos avanzado mucho, ¿eh?
Sí, es cierto que hemos avanzado, pero verdad, también en aras de la normalización, que todos hemos perseguido, que tanto hemos defendido, también nos ocurre que estamos llegando a la corrección política. Y la corrección política, en el arte en general, la creación en general, y en la literatura, que es la que yo controlo en particular, la corrección política y el arte o la creación son antagonistas, son enemigos. En el sentido de que a mí un personaje gay, bien casado, con su maridito, con un sueldazo, porque son los dos consultores super guay, con su perrito, su segunda residencia, y que viajan todos los años a destinos exóticos de veraneo, a mí eso no me interesa. A mí eso me aburre. A mí me interesaban, pues, la gran inmensa mayoría de los otros gays, que, bueno, pues son gente que no llegan a final de mes, o son gente en entornos rurales, o son gente que incluso hoy en día todavía les cuesta salir del armario, porque viven en entornos muy opresivos todavía, que existe, ¿eh? Hemos avanzado mucho, pero hay mucho por avanzar todavía.
Oye, desde el entorno gay, ¿te ha llegado algún tipo de crítica precisamente por hablar quizá de la parte más sórdida, digamos, de un mundo que se ha construido en torno a la homosexualidad, sobre todo masculina, las saunas gays, las prácticas sexuales? No sé si por ahí habrás tenido algún tipo de crítica diciendo, oye, que estás estigmatizando una parte de la población.
Bueno, esto es ficción, ¿eh? Yo no he escrito un ensayo y ni siquiera una novela de tesis, una novela social. Es una novela negra en la que, como tú bien has dicho, yo me centro en una parte muy específica y muy concreta del colectivo. Tengo muchos amigos del colectivo activistas. Yo estoy convencido que me van a decir, tío, te has colado y nos estás dando una mala imagen. Pero también estoy convencido que son gente muy inteligente, pues sabrán pues eso, lo que te acabo de decir, que estamos hablando de ficción.
¿Cuánto tiempo te ha costado escribir esta novela?
Pues mira, fíjate, un primer manuscrito así legible, que yo pudiera enseñar, me llevó poco tiempo, pues me pilló en transición entre dos empleos, es decir, que estuve parado,
sí.
Y me puse la rutina de escribir, pues 8 horas diarias, como una ocupación, como un trabajo. Y la verdad que le escribí bastante rápido, el primer manuscrito fueron unos 7 o como mucho, y luego le he dado otro año de vuelta, ¿no?, de correcciones, más correcciones. Y además me gustan muchas correcciones y nunca he terminado de corregir. Así que, bueno, pues calcula que son en torno a un año y medio, no mucho más allá.
¿Y quién fue la primera persona que leyó los primeros folios?
Pues mira, mi gran amiga y mi hada madrina Mercedes de Pablos, que es un periodista, por cierto, y buenísima, de aquí de Sevilla, y una tía a la que quiero muchísimo. De hecho, es la que le presta el apellido al inspector. El inspector de Pablos se llama así por mi amiga y periodista Mercedes de Pablos. y es mi lectora cero, mi lectora beta. Y bueno, le gustó mucho y fue la que me empujó para que buscara editorial.
Oye, cuando empezaste a escribir la novela, ¿tenías clarísimo cómo iba a terminar, cómo se iba desarrollando, o ha sido un poco a matacaballo, entiéndeme, sino un poco sobre la marcha?
Sí, mira, este es el tópico, ¿no? Dos grandes tipos de escritores, ¿no? El de brújula, que es el que tú comentas, el de matacaballo, el que sabe dónde parte y tiene un norte, y bueno, por el camino pues se puede encontrar con acontecimientos, vicisitudes, enredos, pues que tiene que ir salvando, ¿no? Y yo, en mi caso, yo soy más de mapa, en vez de brújula soy de mapa. A mí me gusta tener todo absolutamente planificado, de principio a final. Y te digo una cosa, no tiene nada que ver con mi vida real, yo soy muy, muy caótico, muy, muy anárquico, en general soy un desastre. Sin embargo, a la hora de escribir necesito tenerlo, precisamente quizás por eso, porque soy bastante caótico, necesito tenerlo todo bastante, bastante amarrado. Sobre todo una novela que tú tienes que tener muy claro las miguitas que le vas dejando al lector para que vayan, hombre, para generarles intriga, que no te descubran quién es el asesino antes de tiempo, y bueno, y tampoco que se pierdan en la madeja de la trama, ¿no? Así que yo necesito, ya te digo, secuenciarlo muy bien, saber qué va a ocurrir en cada capítulo, con un principio, con un final, cuáles son las historias secundarias. Escribo una biografía de cada personaje para saber cómo se comporta, cómo vive, cómo se viste, qué come, en fin, a mí me gusta llevarlo todo bastante, bastante bien atado antes de ponerme a escribir.
Oye, Fernando, a mí me gustan muy poco las etiquetas. Yo eso de libros para mujeres, libros para el colectivo LGTBI, libros para amantes de los animales. Yo creo que los libros son absolutamente para todo el mundo. Pero no sé si tú te planteaste en algún momento el decir, voy a escribir esta novela, pero no quiero que se me encasille en lectura LGTBI, porque no sé por qué el colectivo LGTBI tiene que leer algo específico. No,
en absoluto. Mira, los lectores de verdad, y me incluyo, somos omnívoros, y multietiquetas y plurietiquetas. Cuidado, a mí sí me gustan las etiquetas, y perdóname que te lleve un poco a la contraria, sí me gusta porque me ayudan a comprender el mundo o a ordenar el mundo. Quizás vuelvo a lo mismo, como soy tan caótico, en mis planteamientos necesito ciertas convenciones o ciertos casilleros mentales que me ayudan a decir, bueno, esta novela es negra, esta novela es de terror, esto es una obra de teatro, o esto tiene un componente LGTBI, o esto tiene un componente de novela romántica. Lo cual no quiere decir que yo lo respete, que luego puedo pervertir los géneros, mezclarlos, y luego otra cosa, que yo leo como lector, leo novelas de todo tipo, de colectivo, de hetero, de novela romántica, novela de terror, ensayo científico, leo de todo tipo. ¿Por qué no lo va a hacer alguien que no sea, porque alguien que no sea gay no se va a leer mi novela? O sea, además, una novela, las tramas de novela negra al uso.
Es además una novela que te engancha, ¿eh? Desde el principio te engancha, no puedes parar de leerla hasta que no llegas al final.
Qué bien.
Tengo la sensación... No, nunca. Me ando siempre con mucho cuidado para no contar nada. Pero no sé por qué me da, Fernando, que a lo mejor Iván de Pablos tiene más vidas. Quiero decir, ha llegado para quedarse.
A ver, eso lo dirán los lectores. Hombre, yo por mí encantado porque, ya te digo, he empleado mucho tiempo en la creación del personaje y como además las primeras impresiones, los primeros inputs están siendo tan positivos y en principio está funcionando tan bien, a mí me encantaría que tuviera una segunda vida. Ya hay un esbozo de secuenciación o de trama para la segunda parte, pero también te diré que, como te he dicho antes, como lector omnívoro también me interesan otros géneros y otro tipo de historias. Mi primera novela no tiene nada que ver, Seis Mujeres Seis, una novela con muchas mujeres, una novela de corte costumbrista, y ahora mismo pues estoy viendo mucha novela de amor, fíjate, no romántica, sino novela de amor, así que quién sabe.
Oye, pues a lo mejor reconducimos a Iván de Pablo si lo enamoramos de alguien, juntamos una cosa con la otra y nos sale algo estupendo.
Sí, oye, en la trama de esta de las agujas hay una relación con un ex, que es el viudo, Roberto, bueno, que quién sabe dónde puede llevar, derivar.
Bueno, pues es un thriller, como digo, apasionante, que tiene todos los elementos para engancharnos. Tiene un forense, tiene el inspector, tiene una trama sórdida que luego se va desarrollando de una manera. Es que siempre tengo miedo a hacer spoiler, de muchísimo cuidado.
Me pasa igual.
Lo que hay que hacer es leerse Las agujas de la noche, porque de verdad que es un libro que engancha, un libro muy bien escrito, un libro con una con una trama original, apasionante. Así que, Fernando, que no esperemos a estar otra vez sin trabajo para echar mano de la escritura. Que...
No, escribo a diario. Tienes cuidado que escribo a diario, ¿no?
Claro que sí. Hay que seguir ahí. Estás en Sevilla, ¿no? En tu Sevilla.
Sí, en mi tierra. Sí.
¿Mucho calor hoy o qué?
Bueno, no tanto. Por cierto, la novela que habrás visto muestra una Sevilla también muy fría.
Sí.
Porque estamos acostumbrados, sobre todo vosotros estáis acostumbrados a ver las imágenes de los noticieros del termómetro marcando los 46 grados de Sevilla en julio. En Sevilla cuando hace frío, en invierno...
No hay quien pare.
De acuerdo, pero hace tela de frío, además muy húmedo, ¿eh? Y esa es la silla que sale en la novela, que mi inspector también pasa bastante frío.
Original hasta en eso. Las agujas de la noche, editado por Planeta y firmado por Fernando Repiso. Fernando, te vendrás a la Feria del Libro aquí a Madrid, ¿no?
Sí, tengo ya cita ahí el último fin de semana, el día 10, sí.
Perfecto, pues mira, precisamente el día 10 vamos a estar haciendo el programa en directo de la Feria del Libro.
Genial.
Espero por allí y volvemos a charlar un poquito más.
Cuenta con ello. Ya vamos agradecidísimo y contentísimo de colaborar con vosotros.
Oye, pues fantástico. Honorato, apunta. Fernando Repiso se viene con nosotros a la Feria del Libro.
Genial.
Fernando, un beso enorme. Enhorabuena por el libro, que es el que hoy recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid. Las agujas de la noche.
Muchísimas
que nos vemos
gracias.
En breve. Un besazo.
En breve.
Hasta luego.
Un beso.
Adiós.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y en estos momentos entra en el estudio pisando felpudo rojo, porque somos humildes, no tenemos alfombra, tenemos felpudo. Clara Esteban, del brazo de un hombre muy guapo. Muy buenas, Clara.
Sí, hombre, ¿qué más quisiéramos? Ya me gustaría a mí, vamos. Es que ¿a quién no le gusta Iwan McGregor? ¿A ti te gusta Iwan McGregor?
A mí sí.
A mí me encanta Iwan
McGregor. A mí también.
Además es que me gusta todo, me cae simpático.
Sí, es que cae bien, es un guapo que cae bien.
Y es muy guapo, y ya va teniendo unos añitos, pero sigue muy guapo.
Sí.
Y además es que es un actor increíble, que además te sirve para todo. Fíjate, acuérdate,
es verdad,
cantando en Moulin Rouge.
Sí, es verdad. De maravilla.
Bueno, todo el repertorio
con Nicole Kidman.
Estupendo, claro. Y sirve para todo y lo vamos a comprobar porque la versatilidad está presente en estas tres series de las que te voy a hablar hoy.
O sea, que siguen racha absoluta. Tres series con este hombre tan estupendo como protagonista en todas.
Como protagonista en todas, sí.
Bueno,
sí.
Pues hoy en Enganchados en Serie hablamos de Iwan McGregor y las series que protagoniza.
Eso es.
Muy
y
bien.
Esta música tan épica nos habla de un estreno importantísimo esta semana, importantísimo. Ya sé que esto no va con una parte de la población, pero con otra sí, a tope. Esta semana Disney sigue estirando el chicle de Star Wars y después del éxito de The Mandalorian, que volverá, recupera a uno de los personajes clásicos de la saga. El viernes estrena Obi-Wan Kenobi.
La lucha se ha acabado. Hemos perdido. Escondeos. La clave para cazar Jedi es la paciencia. Los Jedi no pueden evitar ser como son. Su compasión deja rastro.
Iwan McGregor no puede evitar ser como es, un actor maravilloso que vuelve a interpretar a Obi-Wan Kenobi, el maestro de Jedi, y lo que sabemos es que la serie se sitúa, esto repito lo de antes, que con una parte de la población no va, con otra sí, ¿vale?
Bueno,
para que se ubiquen dentro de lo que es el universo Star Wars. Se sitúa 10 años después del episodio 3, La venganza de los Sith, y es contemporánea al tiempo de la película Han Solo, una historia de Star Wars. La serie cuenta lo que sucede con Obi-Wan en el exilio. Ha estado 10 años escondido. Su responsabilidad será velar por su discípulo Luke Skywalker mientras Darth Vader va ascendiendo en el Imperio. Los dos primeros capítulos son 6 en total. Los vamos a poder ver el viernes. Disney es así de generosa y nos pone los dos juntos y después nos va a hacer esperar porque estrenará uno cada miércoles hasta el 22 de junio. Y nos vamos con un registro totalmente diferente al de Obi-Wan, un Jedi con su misticismo, su poder, su paz interior. Está el siguiente personaje del que vamos a hablar, es Halston. Iwan McGregor ganó un Emmy por su interpretación, que es estupenda. Halston cuenta la historia del genio de la moda, Roy Halston Forowick, que saltó a la fama cuando Jackie Kennedy lució un sombrero diseñado por él en la investidura de su marido. Es una historia de talento, de pasión por el trabajo y de excesos, de muchos excesos. Y a lo largo de su carrera, con el apoyo incondicional siempre de su mejor amiga y compañera también de excesos, Liza Minnelli.
Ese sombrero que llevó Jackie es tu Judy Garland. Tú y yo vivimos bajo la sombra de algo. Los dos intentamos hacer lo mismo. Nos estamos alejando, diciendo no. Quiero que me tomen en serio por quién soy. Yo no quiero ser solo la hija de Judy Garland. Y tú no quieres ser solo el sombrerero de Jackie.
Por eso te vistes como una niña.
Sí, ¿lo ves? Exacto. ¿Y por qué hago eso?
A ver, es bonito, pero tú no eres así. No lo creo. Deberías vestir como una mujer.
A ahí Halston comenzará a vestirla. Mira, aquí escuchamos a Liza, que no es Liza realmente, sino que es una versión magnífica de esta canción que la hizo muy popular. Es una canción muy simpática sobre la confusión que a la que lleva su nombre Liza, que la llaman Lisa, etcétera, etcétera. Eso cuando aún no era famosa. Luego ya todos sabemos que Liza Minnelli es la gran Liza Minnelli. Halston comenzará, como decimos, a vestirla. Se harán inseparables. Él va a buscar su identidad y la va a encontrar. En 5 episodios nos cuenta cómo nace y crece su marca hasta el declive, marcado también por su salud. En 1988 le diagnostican VIH y muere en 1990. Podéis echar un vistazo a su nueva colección de verano.
Mira.
De la marca Halston, ¿vale?
Aprovechando.
Sigue fiel al espíritu Halston, es ropa aparentemente sencilla. Su vestido estrella, del que se habla además en la serie, es el Ultra Suite, que también se llamaba modelo 704. Es una mezcla, a ver, yo no sé de moda, esto tendría que estar aquí Luis Nemolato para decirme exactamente cómo se describe una prenda de este tipo, pero es, para mí, una mezcla entre un vestido gabardina y un vestido camisero con cinturón, ¿vale? No sé si os hacéis
bien,
una idea.
Sí,
también
perfectamente.
Él usaba mucha túnica, mucha tela amplia, un aire un poquito, bueno, pues hippie, un poco suelto. Y los precios de la nueva colección, os lo digo un poco para que os preparéis, van de los 300 euros en adelante, ¿vale?
Bueno.
También puedes comprar una de sus colonias, que ya esto es en torno a los 20 euros, ya más asequible,
bueno, más asequible
para todos los públicos, ¿vale?
Bueno, ¿dónde podemos ver la serie?
En Netflix. Son 5 capítulos, además, que es que está fenomenal. Porque es una miniserie que cierra.
Esa me gusta.
A mí los biopics me encantan.
A mí también.
Porque además sabes que detrás hay una historia real y que no te van a hacer unos trucos de guion ahí raros. Está muy, muy bien, Halston. Y la última serie de la que os voy a hablar, completamente diferente a Obi-Wan y a Halston, es, vamos a ver aquí el Ewan McGregor de verdad, en Long Way Up, una serie documental. Aquí no le vemos interpretar porque él es el mismo, en su faceta de motero, eso sí. Es un apasionado de las motos y emprende un viaje de 20.000 kilómetros con su amigo y también actor Charlie Boorman, es hijo del director de cine John Boorman, en moto, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, al sur de Argentina, se van a ir hasta Los Ángeles. Y no es la primera vez que hacen esto, ya hay otras 2 series documentales. De la primera ya habían pasado, desde cuando se ha estrenado esta última, 16 años. Esto es lo que dice, voy a traducir encima porque está en inglés, ¿vale? La tenéis que ver subtitulada. En 2004 y en 2017 hice 2 viajes con mi amigo Charlie Boorman, El Mundo en Moto y El Mundo en Moto, la aventura continúa. Viajamos por Europa, Rusia, Mongolia y Norteamérica en El Mundo en Moto. Luego recorrimos Europa, África, en El Mundo en Moto, la aventura continúa. Siempre he sentido que había 3 mundos en moto, pero la vida se interponía. Es que en medio, en estos muchísimos años, pues les ha pasado de todo. Charlie Boorman tuvo un gravísimo accidente de moto, se rompió todo el cuerpo entero. Vaya. Y se ha recuperado muy bien. Prueba de ello es que se ha vuelto a subir a la moto y,
qué locura.
Y bueno, pues los 3 son muy recomendables, estas tres series, porque tienen el atractivo de los documentales de viajes, tienen algo de reality tipo Pekín Express, porque van pues sobre la marcha, se alojan normalmente en hoteles, pero también conviven mucho con los lugareños, son ellos dos muy simpáticos, John Boorman a veces saca la guitarra y se pone a tocar, es una maravilla verles porque te da la sensación de que vas acompañándoles en ese viaje y es muy muy entretenido. Así que, bueno, pues ahí tenemos estas 3 series. Bueno, la última la podemos ver en Apple TV.
Vale.
Las otras 2 ya hay que pillarlas por YouTube y sitios por ahí porque no las tenemos muy a mano. Pero esta última, la de desde Argentina hasta Los Ángeles, la podemos ver en Apple TV.
Bueno, pues 3 Ewan McGregor muy diferentes.
Muy,
muy diferentes, lo que demuestra la gran versatilidad de este actor. La de Halston me la he apuntado.
La de Halston te va a encantar.
Bien,
si
Netflix.
No, te devuelvo el dinero. Bueno, no, venga. Que Netflix se ha puesto carísimo. Ay, 17 euros al mes, por favor.
¿Qué me dices?
17 euros al mes.
No puede ser.
Sí, sí.
Y yo sin enterarme. Claro.
Luego dicen que se han ido los suscriptores por la
hombre,
pandemia.
Normal.
Pero es que 17 euros...
Hombre, comparado con otras...
Hombre, HBO está por 9 o algo así. Uh-huh. Apple como 6. Bueno, no, a ver, no voy a hacer yo aquí ahora un listado de precios, pero que Netflix, es verdad que tiene mucho
contenido. Se ha subido la parra.
Pero, oye, señores de Netflix...
poquito de contención, un poquito de contención, porque si no nos vamos a pasar de plataforma. ¿Qué le vamos a hacer? No nos va a quedar más remedio. Clara, muchísimas gracias.
Hasta luego.
La próxima semana más enganchados en serie.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
Buenos días, Madrid.
En el Museo Arqueológico Nacional se inaugura hoy mismo una exposición de más de 300 piezas procedentes de Marruecos que han salido en contadas ocasiones de este país. Es una oportunidad única de profundizar en la historia de Marruecos. La exposición se titula En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España. Y el título hace referencia a las columnas mitológicas que flanqueaban el estrecho de Gibraltar, que los griegos, recordemos, consideraban el confín del mundo conocido. Bueno, Gloria Talavera está en el Museo Arqueológico para contárnoslo todo, Gloria.
Sí, Eli, y esta muestra está compuesta por una exquisita selección de 335 piezas de instituciones marroquíes y españolas. Y nosotros estamos con Eduardo Galán, que es el comisario por la parte española. Me imagino que detrás de todo esto muchísimo trabajo.
Pues sí, varios años de trabajo. Los trabajos para esta exposición se iniciaron en 2018 y han llegado a buen puerto en este 2022 y estamos muy contentos por ello.
¿Qué vamos a ver hasta el mes de octubre?
Pues vamos a ver una historia de larga duración, desde la prehistoria más remota hasta inicios de la Edad Moderna, de la vinculación y la relación entre dos países que son vecinos, que están muy cerca el uno del otro, apenas separados por las famosas columnas de Hércules que dan nombre a la exposición, el Estrecho de Gibraltar.
Esas columnas, ¿no?, que se ha hablado mucho de ellas en la mitología. ¿Por qué se ha querido precisamente elegir ese título?
Bueno, porque compartimos una ubicación geográfica que nos hace especiales, los países que estamos asomados tanto al Atlántico como al Mediterráneo, y que estábamos en el final del mundo conocido en la antigüedad. Eso nos convirtió en tierras míticas, ya sabe, Tartesos, todo este mundo, en el que los antiguos, sobre todo los griegos, situaban su paraíso terrenal, el Jardín de las Hespérides, que estaba más allá de las columnas de Hércules.
¿Qué piezas, por lo tanto, se han querido distribuir por las diferentes secciones, ¿no? Porque hay un orden también cronológico.
Sí, claro, hay una pequeña introducción al mundo mítico, al Jardín de las Hespérides, a las alegorías antiguas de Hispania y África, seguido ya por un desarrollo cronológico, primero materiales prehistóricos, después materiales protohistóricos o que hacen referencia a las colonizaciones fenicia, griega, púnica, etcétera, y ya el corazón de la exposición lo corresponde los materiales de época romana, en la que, como expresivamente dice el título, formábamos parte, estábamos bajo un mismo imperio, éramos parte del mismo Estado, compartíamos la misma política, la misma moneda, la misma religión, la misma lengua. Y después los cambios que se producen en la Edad Media, los tiempos medievales. Y la exposición concluye a inicios de la Edad Moderna, cuando el devenir histórico de España se ve influenciado por el descubrimiento de América y por el cambio dinástico que nos lleva a preocuparnos más de los problemas en Centro Europa, los problemas de los Habsburgo, que de lo que era el desarrollo propio de los reyes hasta la edad.
Predominan muchas esculturas de bronce, son muy llamativas las que vamos viendo a lo largo de este recorrido.
Sí, uno de los fuertes, una de las grandes colecciones arqueológicas de Marruecos son los grandes bronces romanos procedentes de ciudades como Volúbilis o Lixus, que están muy, muy presentes. Entre ellos destaca el famoso busto del rey Juba II, que junto con su paralelo en el Prado, en mármol, presiden de alguna manera la exposición, tanto gráficamente como en su localización.
Y hay también una rica selección, ¿no?, de objetos andalusíes de este propio Museo Arqueológico Nacional, y no solo eso, vasijas hemos visto también.
Sí, sí, tienen todo tipo de materiales, hay cerámicas, hay joyas, hay muchas monedas, hay elementos de madera, bronces. Pueden encontrar un poco de todo. Hay algo para todos los gustos.
Eduardo Galán, muchísimas gracias, muy amable.
Nada, encantado.
Es uno, como decíamos, de los comisarios de esta muestra que ya está inaugurada en este Museo Arqueológico Nacional y que se podrá visitar hasta el 16 de octubre. Además, paralelamente, se han organizado diferentes actividades. Mejor, como siempre, visitar la página web, pero hay visita guiada, talleres, conferencias en torno a esta muestra que tiene, como decís, este título tan original, en torno a las columnas de Hércules.
Pues ahí tenemos esa cita en el Museo Arqueológico Nacional desde hoy mismo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Quién dijo que se habían acabado ya los clásicos esta temporada?
Este miércoles, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, nuevo Barcelona-Real Madrid.
Esta vez en las semifinales de la Copa de la Reina.
A la misma hora, el Real Madrid de Pablo Laso arranca en el Palacio su lucha por el título de la ACB ante el Manresa.
Fútbol y baloncesto en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que
el espacio que ahora ocupa la Rosaleda del Parque del Retiro fue antes un estanque donde se podía patinar? Obviamente solo en invierno y cuando helaba lo suficiente, pero para allá que iban los madrileños patines de hielo en mano para disfrutar de su tiempo libre. No sería hasta 1915 cuando el entonces alcalde de Madrid, Carlos Prats, decidiera darle un aire más elegante a esta zona del parque creando esta rosería, que era así como se llamaba cuando se la encomendó al jardinero real Cecilio Rodríguez. Más de 4.000 rosales se plantaron, dispuestos en diferentes parterres que a día de hoy seguimos disfrutando.
Bueno, pues estamos en mayo. Hoy hace un poquito más fresco, pero es verdad que estamos teniendo unas temperaturas, no solamente este mes, hemos tenido un invierno muy cálido y estamos teniendo unas temperaturas más propias de otros meses que de este en el que estamos. Bueno, ¿es algo puntual? Es lo que nos preguntamos todos. ¿O volvemos de nuevo a mirar a los ojos al cambio climático? Bueno, como es martes, hoy Miguel Aguado nos trae su ecología de andar por casa y vamos a aprovechar para preguntarle y pedirle ya de paso algunos consejos ecológicos y sobre todo baratos, que tal y como está la electricidad, no sé cómo lo vamos a hacer, para reducir el calor en nuestras casas. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues es verdad que ya ha refrescado un poco, pero
sí,
pero ya estamos encarrilados hacia el verano y hemos tenido unos días que no eran propios o no recordábamos como algo habitual en el mes de mayo. Uh-huh. Recordemos que hace algunos años tuvimos hasta nevada en el mes de agosto,
sí,
de mayo. Tampoco es que sea lo normal, pero que hay muchas variaciones. Mayo no es un mes muy estable, pero desde luego tampoco lo es de estas temperaturas.
Bueno, por lo tanto, estamos viviendo tiempo muy atípico, que nunca sabemos muy bien si es que realmente tenemos el cambio climático ya aquí, ese cambio climático que se nos viene anunciando desde hace no sé cuánto tiempo y para el que siempre nos dan unos plazos que nos parecen muy cortos, no sabemos si ya lo tenemos aquí, pero lo cierto es que calor, por lo menos estos días pasados, ha hecho y hay que esperar que según vayamos avanzando hacia el verano, pues las temperaturas vayan subiendo. Esto es un problema en muchos lugares. Es verdad que hemos perdido los seres humanos, Miguel, aquella costumbre ancestral que viene de nuestro instinto animal de construir las cosas con una cierta orientación en un determinado lugar para que nos proteja del frío, para que nos proteja del calor. Todo esto se ha ido al garete con la construcción de las ciudades y, por lo tanto, hay veces que es verdad que nuestras casas, lo mismo que en invierno, nos hacen pasar un frío que pela, pues no sé, cuando llega el verano aparece el calor. Lo fácil y lo cómodo, cuando uno puede permitírselo, es el aire acondicionado. Pero yo lo odio, Miguel, no sé tú, pero yo
no lo aguanto tampoco.
Yo no lo soporto ni en el coche, o sea, prefiero ir con las ventanillas bajadas, a no ser de que, en fin, sea un cocedero de marisco, que tampoco es plan. Pero ¿podemos refrescar nuestras casas de alguna manera que no sea con el aire acondicionado o gastándonos un pastizal en electricidad, por ejemplo, que mira cómo está?
Claro, y de eso se trata, porque fíjate, decías al principio, tiene algo que ver con el cambio climático. Yo siempre planteo, y creo que todos recordemos, si fuera un hecho atmosférico una sola vez que ocurre, sí. Bueno, pues de vez en cuando las cosas no son estables al 100%. Pero cuando vemos que en los 10 últimos años el verano ha comenzado 10 días antes, sí, y se alarga otros 10 días después, este alargamiento del verano sí que es claramente una relación con el cambio climático. Y afecta a los más vulnerables, pero en este caso también a todos, o sea, porque al final no podemos tener aire acondicionado, yo no lo día me ocurre como a ti, pero no podemos tenerlo desde el 1 de mayo hasta el 30 de octubre, por decir algo, porque vamos, hay que pedir un crédito y no nos lo darían solo para pagar esto. Con lo cual tenemos que hacer esos trucos que nos ayuden, porque además incluso no es sano tener encendido el aire acondicionado todo el tiempo.
Perdona, no es sano para nosotros y no es sano para el planeta, porque hay que recordar que el aire acondicionado que nos refresca en casa, lo que hace al mismo tiempo es calentar el aire de la calle. Por lo tanto, esto es un efecto rebote. Tú pones un aire acondicionado, tiras calor a la calle se recalienta más, le tiras aire caliente al vecino, que a su vez pone otro aire acondicionado para evitar el aire caliente del tuyo. Y esto va en cadena y al final estamos haciendo una auténtica avería.
Claro, eso es lo que hacemos muchas veces con muchas cosas, con la basura. Yo no la quiero en casa y la saco fuera. Yo no quiero el calor en casa y lo saco fuera. Y luego pues se suman todos, como muy, muy bien dices. Por eso tenemos medidas que además son las razonables, incluso son las saludables para el planeta, para nosotros y para el bolsillo, que no es un tema menor. Te voy a dar una serie de consejillos, yo estoy seguro que la mayoría los conocemos, pero está bien repasar, por si alguno dice, no me acordaba. Uno, crear la ventilación cruzada, que quiere decir que abramos las ventanas, sobre todo cuando no pega fuerte el sol, pero no una frente a la otra, si podemos, distantes, en diagonal, porque así lo que hacen es mover mucho más el aire dentro de la habitación. Es muy importante eso, mover el aire fresco en las horas mejores. Cerrar de día las ventanas y airear de noche. Y si al levantarnos queremos pues airear las habitaciones, recordemos que cuanto antes mejor, porque la temperatura externa será más baja que hacerlo a las 12 o a las 2, pues airear por la mañana temprano. Con 5 o 10 minutos hemos aireado toda la casa, que tampoco es cuestión de una hora, no es más limpio por tener una hora abierta las ventanas. Un truco que me encanta, que es muy sencillo, un ventilador, que esto ya de consumo y de accesibilidad es mucho más barato, pero con hielo delante. Yo lo que recomiendo para que sea cómodo es, porque hay sitios donde debemos poner un conjunto de hielo en un plato, nada más sencillo que coger una botella de agua o de refresco, de esas de plástico de 1 litro, 2 litros, esto se llama reutilizar, la llenamos de agua y la dejamos en el congelador, un par de ellas, si nos caben. Lo ponemos delante del ventilador y lo que hace es que el aire que sale del ventilador se refresca por ese hielo y nos va a dar un gustito estupendo. Muy recomendable para personas mayores, personas que tienen que estar quietas o enfermas en un solo sitio, pues le llega eso directamente y es aire fresco, no aire frío, demasiado frío, que podríamos al final acabar refrescándonos. Barato, cómodo y sencillo, que da gusto.
Desde
luego otro otro soporte que tenemos mucho en casa, que es el ventilador de techo.
Sí.
Y aquí creemos, siempre tenemos dos cuerdecitas en muchos de ellos, o un interruptor, y esto generalmente no sabemos qué es. Y lo tenemos puesto igual en verano que en invierno. Pues es distinto. En uno, que es ahora en este momento, le pediremos que suba el aire caliente hacia arriba para que quede el aire fresco abajo, y para eso tienen que estar las aspas en el sentido contrario a las agujas del reloj. En invierno mirando al reloj y en verano al contrario. Y así sería ese efecto. No sea que lo que estemos haciendo es creyendo que nos refrescamos, estamos bajando todavía ese calor del techo. Sentido contrario a las agujas del reloj. Si se pone aire acondicionado, yo diría que no, pero bueno, para refrescar una habitación en la que vamos a estar luego, un poquitín antes, entre 24 y 26 grados. No es momento de 19 grados en absoluto.
Ya.
El 40% de los resfriados los tenemos en verano y los tenemos precisamente por esas diferencias de entrar en una entidad bancaria
sí.
a 19 grados y salir fuera a 40. Eso en el cuerpo que lo resista. Pues no hagamos lo mismo en casa. Vaporizar con agua fría la habitación. Es un sencillo truco, es un vaporizador normal, llenarlo de agua y agua fría en el frigorífico. La sacamos como si fuera una botella para beber y de vez en cuando soltamos en spray. Pulveriza la habitación y se refresca. Esto sobre todo a mí me gusta por la noche, antes de ir a dormir, que nos cuesta arrancar ese sueño por el calor. Pues un poquito de aire, de agua fresquita, pulverizada y da gusto. Para una cama fresca hay quienes recomiendan también incluso tener, igual que una bolsa de agua caliente en invierno, una de agua fría. A mí hay regular, pero bueno, refrescar un poco. Yo preferiría el vaporizador de agua fría, que está muy, muy bien. A mí me funciona bien cuando estoy ya saturado, meter las muñecas bajo el agua fría del grifo.
Sí,
me refresca, por ahí pasa la sangre y lo que hacemos es canalizar una sangre más fresquita por todo el cuerpo. Y quizás de lo mejorcito, mojar el suelo de vez en cuando. Cuando puede ser, le pasamos la fregona muy bien escurrida, si es madera, para que esté húmeda. Porque humidificar las habitaciones, humidificar el suelo, se evapora y tenemos un ambiente ya no solamente menos caluroso, sino con más humedad en el aire. Que eso también se pierde con el calor. Y cosas que también hemos comentado en algunas ocasiones. ¿Para qué tener una habitación que no utilizamos, un dormitorio este de visitas o de un hijo cuando viene o no? Abiertas, lo cerramos a cal y canto y no hace falta ni enfriarlo ni calentarlo. Se cierra, no vamos a utilizarlo. Para eso está mejor tenerlo cerrado. Y sobre todo es muy aplicable también a baños y cocinas. En la cocina generamos calor, luego no intentemos que ese calor pase al resto de las habitaciones. No calentemos unas con otras. A mí me gusta también en las cortinas, colocar las cortinas normales, los colores claros y tejidos, evitan que se concentre la radiación solar y ese spray que teníamos de agua fresquita en una cortina. Lo soltamos, tiene que estar limpio, sin olores, nada por el estilo, sin ningún tipo de aromas. Lo soltamos esa agua fresquita en la cortina, entra el aire de vez en cuando y tenemos un panel ahí de transmisión de aire fresco estupendo. Yo creo que todo eso es mucho más barato, como decíamos, desde luego muy bueno para el medio ambiente y hasta me parece que no es agradable.
Desde luego que sí. Oye, lo de las cortinas yo lo hago mucho, que es lavar las cortinas y tenderlas mojaditas. Si tienes la ventana abierta en ese momento, que sea una ventana que con una orientación que no dé el sol directamente, evidentemente. Vamos, entra ahí el aire fresquito y esas cortinas que se mueven refrescan todo el ambiente. Y luego, que no se nos olvide, Miguel, quitar las alfombras. También esas alfombras de invierno que tenemos no cuesta nada. Las enrollamos, aprovechamos para llevarlas a que nos las limpien o si las tenemos limpias, las guardamos. Y tenemos un ambiente mucho menos cargado y mucho más fresquito. En fin, totalmente. Que hay soluciones, que no hay que por qué pasar por el aire acondicionado. Yo entiendo que hay gente que vive en áticos o en lugares muy, muy calurosos. Oye, no queda más remedio. Pero siempre que lo podamos evitar, pues ahí quedan esos consejos estupendos, como todos los que nos trae Miguel Aguado todos los martes en su Ecología de Andar por Casa. Miguel, ¿cómo llevamos el esguince?
Pues bien, puedo contar que fue yendo a un vivero, o sea, quería quedar bien, pero fue las caídas tontas siempre son las peores. Tengo dos esguinces,
vaya,
pero prometo seguir hablando de estas cosas sin ningún problema y bueno, y moverme en cuanto pueda. Estoy siendo un buen chico, porque hay que ser buen chico con los médicos. Hacer lo que te dicen.
Pues nada, que te esperamos por aquí pronto. Cuídate, un
muy
besazo.
Bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Esto qué tiene que ver con perros? ¿Qué
perreo.
Tiene que ver?
¿Tu perrea?
Esto no es un perreo, esto no es nada. Esto es un señor que canta una cosa que... A ver, ¿quién perrea con esto? Ahora.
Ahora sí. Bueno, bueno.
Bueno, que hay que resolver, compañero.
Sí, sí, que quedan segundos para que sea la 1:05.
Ah, recordemos el reto.
Bien, el reto tenía que ver con pinturas y con perros. Tres pinturas en concreto que tienen perros y que preguntábamos cuántas de ellas se pueden ver en Madrid.
Muy bien.
Bien.
¿Qué ha dicho la audiencia?
La audiencia, la opción menos votada, la de dos, el 20%.
Bueno.
Y a esta hora, como es habitual...
No me digas que hay empate. Espérate, ¿dónde tengo mi móvil?
Pues mira, la opción de uno y la de todos con el 40%. ¿Qué hacemos? Venga, tú les das el voto. ¿Qué crees que es? ¿Una o todos?
Venga, todos.
¡Bien! ¡Bien! Pues sí, son los tres.
¡Bien!
Le has dado el voto de calidad, ¿eh? Menos mal. Vamos a ver, la opción A es Niños con perros de presa de Goya, pintado por Goya. La opción B es el emperador Carlos V con un perro de Tiziano. Y la opción C es un enano con un perro de Velázquez.
Sí, señor.
Pues los
no,
tres...
El cuadro es de Velázquez, no el perro.
Nah, bueno.
un enano con un perro de Velázquez. Pues vale, ¿no?
El cuadro se llama Enano con un perro y lo pintó...
Velázquez. Un tal Velázquez.
Sí.
Bien.
Las tres están en el Prado.
Ya,
así que se puede dar uno una visitita al Prado y ver... A estos tres perritos con sus amiguitos humanos.
Bueno, pues hoy te hemos ganado.
Sí, hoy me has ganado por tu voto de calidad. Muy mal.
¿Te das cuenta? No, no. A esmerarse más, compañero. Mañana...
Estaba ya a punto, por cero coma. Casi gano hoy.
Pues casi, casi, pero no ha habido manera.
No.
Mañana nuevo reto de agudeza visual y mañana nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con el partido de la 1 y lo dicho, mañana a las 10 volvemos.